que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, me da mucho gusto recibir a Isabel Sesma. Isabel, ¿cómo estás?
Hola, Fer. Hola a todos. Muy contenta de estar aquí.
Tenemos un episodio muy bueno, creo que tenemos mucho de qué hablar en este tema, ¿eh?
Mucho de qué hablar.
Oigan, y de una Sesma a otra Sesma, que ya está su casa exorcizada, como se los habíamos platicado, ya tuvimos un ritual. Cristi Sesma, ¿cómo estás, Cristi?
O no, quién sabe, hoy lo vamos a ver. Muy bien, gracias, emocionada por este tema, en suspenso.
De suspenso, de nervio. Oye, ¿y qué tal si saludamos a Adrián Murra desde su estudio? ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, muy bien. En suspenso por el tema y por saber qué va a pasar con la casa de Cristi.
Oigan, ¿qué tal si les presento a Karina Mar? Ella es alias la loca de las pelis. Ella es directora de arte. Las películas y las series son su mundo. Ella ama representar cada momento de su vida con una película. Es colaboradora en Spoiler Time, en Runway Magazine, y es streamer en sus ratos libres. Démosle la bienvenida a la loca de las pelis. ¿Cómo estás, Karina?
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo feliz de estar aquí, la verdad.
No, gracias de verdad por aceptar esta invitación. Tenemos bastante que tocar. Ya hablábamos de las películas que son parte de tu vida, pero también las series, ¿verdad?
Sí, las series y las películas creo que se han vuelto una parte esencial de mi vida. Siempre lo he dicho, cada película o cada serie que llega a mi vida es por algo que me está sucediendo en el momento. Y lo conecto bastante bien y creo que eso es lo que me ha dado como este amor hacia esta onda.
Claro. Platícame un poco de tus colaboraciones, de tus streamings, ¿qué es lo que estás haciendo?
Bueno, básicamente yo colaboro en Spoiler Time, escribo como ciertos artículos para que la gente vea algunas series o películas. También de repente voy a algunos eventos de Amazon, de VIX, ahorita estuve como apenas en la alfombra roja. En Runway Magazine hablo mucho de moda, o sea, es como una parte muy distinta a lo que estoy acostumbrada. Me gusta mucho la moda también y siempre me tienen ahí porque yo soy la que destroza a todos en las alfombras rojas. Entonces, nada más sirvo para eso. Y bueno, de streamings, tengo varios amigos como alrededor del mundo, la verdad. O sea, creo que el internet ha conectado a mucha gente y durante la pandemia conocí a muchas personas y son mis compañeros de streaming. Entonces, de repente estamos jugando Fortnite, de repente Fall Guys, de repente estamos nada más jugando Plato. Entonces, creo que eso nos ha ayudado un montón a unirnos.
Oye, y me gusta mucho. Nos gusta mucho tu trabajo, la verdad. Llegamos a ti vía redes sociales y por algunas lecturas, y de verdad, felicidades por todo lo que haces. Hablando de Fall Guys, ya está en Switch, ya estás jugando.
Ya, ¿y desde ya está qué en plataforma? Switch y en todas las plataformas, creo. Yo juego ahorita más desde PlayStation. O sea, creo que es como de donde juego yo más. Pero sí tengo ahí mi Switch y tengo ahí el Fall Guys. Tengo también Animal Crossing, pero creo que ya está muerta toda mi villa porque la pandemia me ayudó a crearla, pero después de eso ya no hice como mucho.
Nos pasó.
Pero...
Nos pasó.
Sí, es que creo que fue una adicción.
Ya nos da miedo visitar la isla porque ¿qué va a pasar? ¿Cómo está?
Toda llena de plantitas ahí muertas. A mí me pasó eso.
Claro, vamos a tener que empezar a sacar la hierba. Oye, Karina, en este podcast nos gusta conocerte a través de la cultura pop, que ya es algo parte de tu vida. Así que voy a comenzar con una de las dos preguntas que solemos hacer aquí. La primera de ellas, ¿tu primer CCP o crush con la cultura pop? ¿Te acordarás cuál fue?
Creo que desde chiquita a mí me ponían películas de terror.
¿Cómo cuál?
Como siempre me acuerdo, así mucho, 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 de la de Freddy Krueger. Me acuerdo que me traumé un buen rato con esa. Sí. Pero creo que así como mi crush total fue Halloween. O sea, yo soy la más feliz viendo Halloween. O sea, la puedo ver la última, una y otra vez.
Obviamente.
La última la vi. Aparte de que tuve como en un como evento que me invitaron, tuve la onda de conocer a Jason Blum. Creo que es como el que hace como todo esto. Y yo fui la más feliz con él. Así que dame una foto, por favor. Y estaban como entrevistándolo y todo. Y dije... soy feliz. Absolutamente fui como súper feliz. Era irreal estar ahí con él, pero sí creo que Halloween ha sido como la que me ha jalado a todo lo de terror y soy la más feliz con esa. Y también, o sea, por parte como mi papá siempre me metió como esta onda de la película de los Warriors. O sea, esa película para mí es un hit y es una cosa maravillosa. O sea, amo cada personaje que sale ahí, cada, como estas tribus, como estas tribus urbanas que existen dentro de esa película, para mí son como un hit. Claro. O sea, me gusta muchísimo.
Y hablando de Freddy Krueger, que lo traen los Duff en Stranger Things, los hermanos Duff algo, los Duffer Brothers. Espero haberlo dicho bien, ¿no? Qué padre que lo trajeron de regreso.
Sí, ellos lo traen, y aparte toda Stranger Things, esta última temporada, tiene un buen de guiños, de un buen de películas. O sea, también ya ves que sale, ajá, justo, sí, justo, sale Max con la máscara y yo de repente, ¿qué?
¿Con cuál máscara? Perdón, me perdí.
Con la de Halloween.
Cuando se baja de la camioneta, sí, sí, con la máscara.
Pero también traen otra, ¿no? En el tráiler, en la parte del tráiler. ¿O es esa?
No, creo que sí son dos.
Creo que es esa. No sé cuál es la otra. O sea, yo me acuerdo mucho de esa porque creo que es cuando quieren ocultar a Eddie de que nadie lo cache. Entonces, sí, creo que de ahí viene. Y temporadas pasadas, Max fue la que lo traía, cuando ellos se disfrazaron como de los cazafantasmas.
Claro, ha de ser eso más bien. Es que si empezamos a rascarle Stranger Things, va a ser todo el episodio. Así que mejor vámonos a la segunda pregunta. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
Sí, Crepúsculo.
¡Ay, bienvenida!
¡Crepúsculo!
Es culposo, ¿eh?
No es tan culposo porque la verdad no me da pena decirlo, bueno, pero yo amo Crepúsculo. O sea, yo crecí con la saga, con los libros. Creo que sí hay como un antes y después en las películas con ellos. Y
¿Team Edward o Team Jacob?
Mira, tengo una respuesta perfecta para eso, porque una amiga siempre me la dice, tú siempre di que eres Team Jacob para quedarte con Edward. Jacob se quedó con esta vela, y tiene un punto, creo que tiene un punto bastante grande que yo nunca caché cuando estaba más joven.
Me gusta mucho.
Tienes toda la razón. Bienvenida al club, bienvenida a la familia de Todo Que Ver. Así que vamos a seguirte conociendo, vamos a dar inicio con esto, que es Todo Que Ver con los thrillers. Un thriller es una obra cinematográfica o literaria de suspenso. La palabra como tal deriva del verbo inglés to thrill, que significa estremecer o emocionar. El thriller es un género de ficción, también conocido en español como suspenso o suspense, que se caracteriza por tener una trama emocionante que mantiene al lector o al espectador en un constante suspenso, siguiendo con mucha atención el desarrollo de la historia hasta la resolución final del conflicto. Los thrillers generalmente tratan de crímenes, intrigas, enigmas, en los que se ven envueltos un grupo de personajes cuyas historias nos mantienen a la expectativa de lo que podría suceder, muchas veces acudiendo a una fórmula narrativa conocida como la dilación, en la cual la solución de la historia se prolonga para aumentar la tensión o la incertidumbre. El thriller es un género narrativo que puede adaptarse a los más diversos formatos, que van desde el cine, la literatura, hasta la televisión, el cómic y los videojuegos. Uno de los magos del cine de suspenso es o fue Alfred Hitchcock, quien es el director de algunos de los más notables clásicos del género, tanto como para cine como para televisión. Por ejemplo, Psicosis, Vértigo o Los Pájaros. Pero vamos a comenzar contigo, Karina. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dijimos Todo Que Ver con los thrillers?
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Creo que thriller es una palabra bien, bien extensa, o sea, porque hay muchísimos tipos de thriller, pero para mí es un género que te lleva más allá de sentir miedo. O sea, es un género que te tiene que crear ciertas sensaciones y que claramente tienen que ser inexplicables, porque esto va de la mano con todo el misterio que viene detrás, con todo este juego psicológico que a veces tienen las películas y que tienen que crearte una cierta, no sé, como una cierta duda de lo que viene, porque al final yo puedo estar pensando una cosa, pero los thrillers pueden cambiarte de repente a otra. Entonces yo creo que esta intriga hace que todas las personas sigan viendo la película o sigan viendo un capítulo más, porque lo único que buscas es como poder explicarte a ti qué es lo que está sucediendo ahí.
Exacto.
Y si no terminas, difícil, ya no tienes nada.
Qué difícil no terminar. O sea, a mí es de las cosas que más me molestan, o sea, no saber algo.
Ya sé.
Isabel Sesma, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te dijimos Todo Que Ver con los thrillers?
Lo escribieron muy bien, porque yo fíjense que vi apenas Memento hace poco.
Muy buena.
Y era justo esta cosa de que, sí, qué película. O sea, no puedo creer que llegaste acá sin verla. Pero bueno, qué bueno porque la disfruté mucho. Pero justo esta cosa de que no puedes dejar de verla y ya te urge que te digan qué está pasando. Yo pensé en Memento. Y en como la desesperación de querer saber ya.
Creo que Christopher también... Nolan es uno de los mejores directores de thrillers, ¿no? O del género de suspenso, la verdad es que sí. Y sobre todo las primeritas, ¿no? O sea, la de Memento, no sé si vieron la de Pi, la de...
Como que de la nueva fórmula, ¿no, Adrián? O sea, como de las cosas más nuevitas, pues sí entra Nolan ahí con su suspenso acción. Pero por eso creo que viene la diferencia con Hitchcock. Pero a ver, Christy Sesma, ¿tú qué te gusta lo embrujado? ¿Qué es lo primero que pensaste cuando dijimos todo que ver con los thrillers?
En mi casa.
Pensé en el sillón asesino, no sé qué. Creo que fíjate que yo siempre he pensado que el género que más me gusta es como la comedia romántica, pero pensándolo bien, si hay algo que en verdad absorbe, que me hace apagar el celular, han sido los thrillers. Es toda esta... Es que aparte es un juego, o sea, juegan también con todo lo que conoces hasta hoy, con todo lo que crees que sabes que va a pasar, juegan con hasta con el instinto humano, ¿verdad? Acaban pasando cosas que a veces ni siquiera tú crees que es posible que pasen, y siento que es algo que también nos conecta a todos los humanos, los thrillers, porque te llevan las emociones a flor de piel. Me emociona mucho este tema, más que nada por aprender y por escuchar.
Sí, queremos saber de cuál es más ver, ¿verdad? Porque como que nunca sabemos, nunca hay suficientes. Así que sí, Adrián Murra, ¿qué es lo primero que pensaste cuando dijimos todo que ver con los thrillers?
Sí, yo pensé en muchas cosas y como dice Christy, o sea, yo también creía que mi género favorito te hubiera dicho, no sé, comedia, pero no, creo que no hay ningún género como el thriller para hacerte sentir algo tan visceral, ¿no? O sea, el thriller yo creo que descarga una adrenalina porque te hace que te pongas en una situación que jamás vas a vivir y jamás has vivido.
Yo siempre pienso en los thrillers y digo que se sienten en la garganta o en las uñas. O sea, por ejemplo, aquí, ejemplo número uno de serie de thriller que más me ha hecho gritar es La Casa de Papel. O sea, de verdad, como señor, ¿eh? Tiene unas escenas que se me salía el ¿saben? El gasp, o decía groserías por ahí. Pero en cuanto a películas, hay dos que ya he recomendado, de las tienen que ver. Una es La Cara Oculta, una película española. Creo que ya se las había platicado un poco, ¿no? Pero que también la hicieron versión mexicana, que no pueden ver el tráiler porque les va a spoilear toda la película. Entonces tienen que ir a ciegas, confiar en mí e irse a ver La Cara Oculta. De verdad, anótenlo porque te tiene... es un thriller muy, 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 muy bueno. Y la segunda, que también es una de mis películas favoritas, es Animales Nocturnos. ¿La vieron? ¿Les gustó? Creo que es un thriller bastante, bastante bueno que, de este director Ford, que hace cosas buenas, pero creo que esta es su mejor película.
Ah, buenísima, sí.
Sí, está muy buena.
¿A qué otras se les ocurren a ustedes que me digan? ¿Esta es la mejor película?
Yo
o la
no
mejor
sé. Que bueno, ahorita creo que estará bueno diferenciar qué es, o sea, es que hay películas de terror que también tienen algo de thriller, ¿no? Entonces, como que a mí luego me cuesta ver de cuál caja es, pero no sé si vieron la de Last House on the Left.
Sí.
Hace mucho, no mames, yo me acuerdo que con esa era así de, con el Jesus on the Mouth todas las 2 horas. Y como lo dijeron ahorita muy bien, a mí también creo que es mi género favorito porque yo no tolero el terror así, ni el gore, ni el miedo, ni nada, pero el thriller sí, me encanta, me deja pensando, como que te hace usar el cerebro y eso me gusta mucho. A mí se me ocurre esa...
Oye, a mí miles.
¿Cuál? A ver.
Pues, o sea, es que sí, como tú dices, pero la verdad yo distingo entre el thriller y el terror porque sé que la de terror yo no lo voy a ver. Y la mayoría de las de terror tienen un gore un poquito más, bueno, muchísimo más violento que el thriller. Pero en thriller, güey, yo me voy a ir por las antiguas, desde Seven, o sea, las antiguas que no son las más recientes, más bien, porque está Gone Girl. Yo creo que cuando vimos a ver Gone Girl no había nada parecido, nadie se esperaba ese twist, al menos que hubieran leído el libro, yo creo. Pues te digo, la de Seven tiene un final en esa caja que todo el cine fue que...
Seven sí cae en terror, ¿no? Es que no lo sé. Es una
buena.
No,
Seven
¿cuál es la línea?
Porque es muy psicológico.
Karina es la... ¿cómo se dice? La
experta.
La experta en este tema. ¿Tú crees que
cuéntanos,
caiga
Karina, ¿cómo determinamos? Es que
creo que, vuelvo a lo mismo, creo que hay muchísimas como formas del thriller, porque literal está como este thriller misterioso, como el thriller que trae un poco de terror, pero no termina siendo terror. Y también está como este thriller que trae un poco de drama. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho El Sexto Sentido. Mm. Es terror, pero a la vez tiene muchas cosas de misterio, a la vez tiene drama, a la vez tiene como este thriller psicológico. Entonces creo que va por ahí. O sea, creo que más que nada es como darte cuenta que no trae como a un psicópata corriendo contra gente con un cuchillo. O sea, creo que de ahí puedes darte cuenta que no viene siendo como un terror como tal.
Okay,
y dentro de los, o sea, de los thrillers está el thriller psicológico, que a lo mejor ya con que leas thriller psicológico no va a involucrar terror y dices, ok, o bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque hay algunas, es que, pues sí, está cañón ponerle en su cajita del suspenso y del horror, quizás sería la diferencia. Adrián Murra, ibas a terminar con nuestro suspense.
Bueno, no, pero hablando de lo que están, siguiendo el hilo de lo que están diciendo, yo creo que también la mezcla de géneros es padrísima. O sea, a mí me gusta cuando una película, una serie no se encasilla en un solo género, ¿no? O sea, cuando hablamos de un drama, si es drama, drama, drama todo el tiempo, te aburre. Pero si es un drama y le metes comedia, los momentos dramáticos te impactan más. Entonces creo que los thrillers buenos o las películas de terror buenos son las que tienen una mezcla de géneros, ¿no? Porque no estás nada más en el thriller de tratar de resolver todo como si fuera un rompecabezas, sino que además le meten un poquito de historia a los personajes para que se te hagan entrañables y te importe lo que les pase. Y le meten un poquito de terror para que sea más impactante la escena y tengas más miedo, ¿no? Y te involucres más en historia. Creo que thriller es... bueno, yo lo entiendo como suspenso y lo asocio mucho con el thriller psicológico. Y como dijiste en la introducción, Fer, yo creo que el padre del suspenso del thriller fue Alfred Hitchcock, que todas sus películas tienen una fórmula que se sigue usando el día de hoy, ¿no? O sea, él mismo lo dijo en muchas entrevistas, que, por ejemplo, si sale una pistola en el primer acto, se va a tener que disparar en el tercer acto, ¿no? Entonces ya tienes al público en suspenso. O si le das una información a la audiencia de algo que va a pasar que el personaje no sabe, haces que estén todo el tiempo en suspenso. No es lo mismo, o sea, que estés en una escena de la película y de repente explote una bomba, o a que tú ya sepas que hay una bomba que en 30 minutos va a explotar y todos los 30 minutos estás en suspenso porque sabes que ahí están los personajes y corren peligro. Entonces es una manera como de mantener el suspenso y tener a la audiencia pues a la expectativa, ¿no? Claro. Y yo pensé mucho, ahorita que decía Cristi de las películas antiguas, pensé mucho en ese género de los 90s. No sé si se acuerdan, películas medio trashy, pero que la verdad nos tenían a todos así de que en suspenso, La mano que mece la cuna, Mujer soltera busca, hay muchísimas, la de Swinpan, no sé si la vieron, que muchas se basan como en una persona que está obsesionada en alguien más y lo persigue. Atracción fatal, todas, que es un género que ya casi no hay, la verdad, y es muy disfrutable, a lo mejor es un poco ridículo, y este año, Fer, ¿te acuerdas la que vimos de Ben Affleck y Ana de Armas? ¿Cómo se llama?
Claro.
Va mucho por ese tema, se me hizo como antigüita noventera, y está cool, la verdad, o sea, a lo mejor dices, está malísima, pero es un género muy disfrutable.
¿Aguas profundas en Amazon Prime?
Sí.
¿Dónde sale Jacob Elordi?
Sí. Exacto.
Sí. Pero entonces, ¿será que los thrillers, a diferencia del horror, del terror, nos dejan controlar el miedo a nuestra manera? O sea, te permiten como ir controlando y sintiendo cosas, a diferencia de un susto, ¿no? Que llegue alguien y te haga ¡guau! Y salga el monstruo y tal. Entonces, creo que el ir conociendo la psique o la mente del personaje, pues te va dejando controlar o asimilar lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Creen que va por ahí el thriller?
Yo creo que sí, es un juego como de ir dosificando la tensión en el thriller, y en el terror en sí es como la escena impactante y ya, y por eso es mucho jump scare, ¿no? O sea, es mucho buscar que brinques con la escena, pero que estés a la expectativa todo el tiempo, y en el thriller va en aumento o en descenso, ¿no? O sea, te trae como en un sub y bajas, que es al final del día lo que hace que te involucres.
Oye, el juego del audio y de las pausas, ¿no?
La música es importantísima en los thrillers, o sea...
Es una cosa de que es un juego súper bien hecho. Respeto a todos los ingenieros de sonido que trabajan en thrillers, porque sí creo que hay mucho de este efecto justo de que te saca esos gasps de los que hablamos, ¿no?
Los scores de Nolan, no mames, o sea, puedes no ver la película y estás así, o sea, nada más de escuchar el tun, 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 o sea, es parte de la fórmula.
Sí, sí, cierto. Ahorita que hablabas de Nolan, también la de The Prestige, que sí, es que porque somos tan pochos, siempre me olvidó el nombre en español, pero creo que también...
Y somos pochos, Karina, para que sepas, somos un gran truco.
El gran truco.
No, a mí también me pasa lo mismo, porque, por ejemplo, no sé si... ¿Vieron? Hay una que se llama El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Está súper
¡ay, claro!
Loca.
¿De Colin Farrell?
Ajá, justo, sí. Es de Yorgos Lanthimos, que también hizo la de La Langosta, y también es una locura. O sea, creo que ahí, por más de que quieras como en tu mente tener una idea, nunca vas a llegar a algo.
Eso se me hace que sería también ya como un thriller un poquito más terrorífico, ¿no? Como, sí. Como Suspirian, de ese tipo.
Sí, justo. Y La Langosta está súper loca, o sea, creo que...
Diabólico.
Es una idea muy loca esta de que si eres soltero, te tienen que llevar a un hotel, y en ese hotel, si no consigues a alguien, pues te consigues... Vale, vas a ser un animal, y es como de... ¿Cómo, amigos?
¿Se acuerdan de esta que era una película de que se pegaban como un ser que lo seguía con el sexo? Esa película sí me dio...
¿El cien pies humano?
No. Ahorita en el corte. La tengo que buscar y encontrar.
Sé cuál dices. Creo que sí sé cuál dices. De que...
¿El regalo?
Sí, yo lo tenía, y de que cogía contigo, te lo pasaba y a mí me dejaba en paz.
Sí, estaba bien creepy, ¿eh? Bien.
¿No es la de está detrás de ti algo así? Como te percibe. Esa es. Una cosa así.
It follows.
Justo, sí.
Buenísima, claro.
Sí, es muy buena.
Pues, pero ahí también sí me dio paniquito. Oigan, vamos a seguir hablando de películas locas con La Loca de las Pelis, con Cristi, Isabel y Adrián. Pero antes de eso, vamos a escuchar qué es lo que está pasando en el mundo en un minuto y regresamos.
Trending Topics. La actriz estadounidense Anne Hetch murió este viernes a los 53 años por una herida cerebral severa a causa de un accidente de tránsito la semana pasada. La cinta de acción de Brad Pitt, Bullet Train, encabeza las taquillas por segundo fin de semana consecutivo, según los estimados de estudios dados a conocer el domingo, mientras que la poca actividad en las salas y el increíble poder de permanencia de Top Gun Maverick le permite ascender al tercer lugar a 12 semanas de su estreno. Matt y Rose Duffer, creadores de Stranger Things, consideran no incluir nuevos personajes en la próxima y última temporada de la exitosa serie de Netflix. La razón de ello es la intención de los guionistas de poner toda su atención en las caras originales del programa, sobre todo tomando en cuenta que la futura tanda de episodios presume ser la última. La vuelta de Johnny Depp al cine está cada vez más cerca. Luego de 3 años alejado de la actuación debido a los enfrentamientos con su ex esposa Amber Heard, ahora regresa a la pantalla grande para protagonizar Jim Duberry. En la película interpretará a Luis XV, rey de Francia, durante 59 años. Según los últimos reportes, Emily Blunt se unió a Ryan Gosling para estelarizar la próxima película de David Lynch, quien acaba de dirigir la comedia de acción Bullet Train. Será un reboot de la serie de televisión de los 80s, The Fall Guy. La cinta iniciará filmaciones en otoño de 2022.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con los thrillers. A veces las películas más aterradoras de todas no son las que te hacen decir si hay algo allá afuera o no, sino lo que está adentro. Mientras que los sustos y las escenas gráficas o sangrientas de las películas de terror pueden hacerte temblar, también los thrillers psicológicos son a menudo el tipo de películas cuyo miedo golpea en el primer minuto de los créditos, o sea, después de haber visto la película o la serie, y cada minuto en el futuro indefinido. Porque muchos son miedos que se te quedan dentro, porque hay cosas mucho más terroríficas que un loco suelto con un cuchillo, como ya decía Karina. Hay algo en la ineludible condena de la condición humana que nivela las emociones psicológicas. El horror puede tratarse de entidades mucho más aterradoras que la quintesencia del monstruo bajo la cama. Después de todo, incluso manteniendo las luces encendidas por la noche, pues no te van a proteger de la oscuridad que se cierne sobre los rincones de nuestra propia mente. Nos apasionan los relatos de detectives, también las tramas basadas en asesinos en serie o en crímenes reales, pero sin embargo hay algo que nos encanta de esas historias oscuras, criminales, locas, que suceden o forman parte de la mente humana. Y es algo más cercano, más real, algo que da más miedo porque parece que se siente menos o llegará más tarde. El cine, como descubrió Buñuel y siguieron demostrando Hitchcock, Fellini o Lynch, es el mejor lenguaje para hablar de los sueños, del subconsciente, pero también de las pesadillas. Y nada peor que una pesadilla de la que no se pueda despertar. Por lo general, los protagonistas de los thrillers están igual o más atormentados que el villano que los persigue. Si es que no son ellos realmente el verdadero villano de la historia. Quizás esa sea otra de las armas de estos thrillers, que aquí las posibilidades van de la sorpresa a encontrar qué es lo que realmente se estaban preguntando en cada de estos guiones cuando los estaban escribiendo. Vamos a empezar ahora contigo otra vez, Karina. ¿Qué más podemos mencionar? ¿Películas, series? Mencióname más thrillers y platícame por qué.
Hay una película llamada The Nightcrawler, creo que se llama Primicia Mortal. Creo que es una de las películas que menos pelan de Jake Gyllenhaal, pero es una de las mejores. O sea, es este chico que está como desempleado y de repente ve un accidente y dice, a ver, ¿qué están haciendo? Se baja como de chismoso y se da cuenta que hay alguien grabándolo. Para él es como de que, pues, no sé por qué está grabando. Se entera como que son de estos chicos que van a las escenas y luego tienen que llegar antes que la policía para poder grabar. Y él se vuelve como uno de los más grandes de todo eso, pero creo que algo que me gusta de esa película es de que es como de qué tanto puedes estar dispuesto a hacer para llegar al puesto que él tiene. Porque él no tiene ni siquiera ningún escrúpulo para cuando va como a grabar y todo. Y todo lo hace con una camarita que sacó así de un lugar como que la vendían súper barata. O sea, creo que esa me gusta muchísimo. Es una de las películas más chidas de Jake.
No, y la actuación de Jake Gyllenhaal, la verdad, es muy creepy, o sea, sí, sí personifica así al geek que dices, qué miedo, o sea, de que seguro de que te va a matar en la noche, ¿sabes?
Sí, su peinadito es lo peor, su peinadito es lo peor.
Me encanta que ese güey es súper atinado para los thrillers, tiene buenísimos, o sea, desde esa, todo lo que fue Donnie Darko. Y a mí hay una de él que me encanta que salió en Netflix, que la neta está súper mal calificada, pero ya saben mi amor por las películas malas, que se llama Bebe Post Sol. La estaba buscando porque no me acuerdo el nombre.
Es del mismo director de Nightcrawler, es de Dan Gilroy, creo que se llama.
A mí me encantó y tenía en Rotten Tomatoes de que como un 5 o algo así, chafísima.
Pero... ¿Te acuerdas que la vimos, Fer? Que como los cuadros se salían, platícanos, Chris, que ni me acuerdo.
No, sí. O sea, yo más bien era como que la mención a él en el mundo de los thrillers. Siento que la mayoría de las veces es opuesto a Jared Leto. Si me lo ponen a él de protagonista, voy a ir a ver la película. Es muy raro que nos dé una mala película a Jake Gyllenhaal, y sobre todo en el tema del suspenso de los thrillers.
No le digas a los fans de Taylor Swift, porque...
Sí, ya sé. Yo no puedo decir que lo amo. También apenas hizo una con Eiza González, la de Ambulancia.
Ah, sí.
Yo la vi cuando me sacaron las muelas. Yo estaba fascinada.
A mí, la verdad, le queda el papel de...
Está buena. Lo odias totalmente y creo que también es un thriller que te trae así como de que, oh, ¿qué va a pasar? Ya cuando crees que va a terminar, y sigue, y sigue, y sigue. Pero no es como... que te canse, sino como que sí te llena de vida.
Uh-huh. Y spoiler, al final nunca le regresó la bufanda, ¿eh? Digo, esto es otro chismecito, pero la bufanda nunca regresó. Dígale.
Ya está Maggie Gyllenhaal.
¿Sí? Oigan, es que algo importante yo creo que son de estos thrillers que te dejan confrontar un miedo sin vivirlo. O sea, creo que esa es parte esencial de que nos tengan, como les decía, con las uñas así o gritando o haciéndolo. Digo, no estoy diciendo que quisiera robar el Banco de la Moneda, como en La Casa de Papel, pero pues sí que nervio estar ahí dentro y que te van a matar y que está todo el ejército, bueno, obviamente porque eran los ladrones, ¿va? Pero también me quedé pensando en todas estas películas y libros que se hicieron película de señores ya saben, la chica del tren, la chica de la ventana, la chica de la no sé cuál, y siempre era una chica que era alcohólica, se le olvidaba una parte y luego veíamos esa parte después y al final todo había sido la misma señora detrás de algo. Porque después, es que después en Netflix, ya lo habíamos dicho, hicieron una serie un poco más cómica que como que no se le entendió muy bien el humor, o yo creo que no se tradujo muy bien hacia el español lo que quisieron hacer. ¿Sí saben cuál les digo? Que era
la chica de la casa del tren enfrente de la ventana de la calle de enfrente. Creo que mucha gente, o sea, dicen de que mucha gente la vio creyendo que en verdad era seria. O sea, no entendieron la parodia de tan deep que estuvo. Debió haberse quedado en un tráiler como esos de Saturday Night, ¿no? Live. De que, o sea, el tráiler y te mueres de risa porque todos esos libros y esas películas se tratan de lo mismo, pero como que ver una serie de capítulo a capítulo.
Oye, Scary Movie hace eso muy, muy bien.
Scary Movie, pues sí, no sé si era suspenso o no. No sé si
Scary Movie era una parodia de las películas de
miedo. Ah, claro.
Anna Faris en todas, el güey que se le perdía la mano.
En el pavo. O
sea, oigan, sí, eran muy buenas parodias de thrillers y películas de miedo.
Ahorita que veas
la que... ¿Cuál? No, que si quieren ver la que les digo, nada más para que no se nos olvide el nombre, se llama La Mujer de la Casa de Enfrente de la Chica de la Ventana. Está bien cortito el nombre, como las canciones de Panda, pero no importa.
Eso. Oye, ahorita que decías de La Casa de Papel, creo que es de las pocas series que logran mantener el género de thriller o de suspenso en serie, porque el género depende mucho de que estés en suspenso y es difícil que te mantengan en suspenso por muchas temporadas, ¿no? Cuando lo han intentado hacer, no sé,
Pretty Little Liars.
Pretty Little Liars era de que, pues, ¿cuántas veces las van a torturar a las morras? O Big Little Lies también, la primera lo hicieron muy bien. Y la segunda era como que ya no fue tan buena.
Entonces... Y ahorita viene otra secuela de Pretty Little Liars. No me acuerdo bien del nombre, pero viene otra.
Original.
Se va a llamar Pecado Original. Ya salió el póster y todo, pero Pecado Original a mí me suena a todo menos Pretty Little Liars. No sé.
Sí. Oigan, ¿se acuerdan, hablando de thrillers viejitos a la antigua, ¿se acuerdan de esta película que salió justo después de... Mi Pobre Angelito o Home Alone, que era, creo que era El Ángel Malvado, que salía Mi Pobre Angelito y salía Frodo, y spoiler de una película de hace 32 años, al final te dejan la encrucijada de a quién salvarías, de que a tu hijo malo o a tu sobrino bueno. ¿Se acuerdan? ¿Esta les tocó o no les tocó? ¿No?
Sí. Yo sí me acuerdo.
Sí.
Algo de un pozo, algo así, ¿no?
De un barranco, o sea, al final la mamá está, porque es justo después de Mi Pobre Angelito, sale Michael A. Culkin en esta película, pero es como el hijo malo.
Era bien malo.
Era malísimo. ¿Primo?
Sí, no era para que lo salvaras. Si yo fuera la mamá, tendría miedo que viviera en mi casa.
Pero es tu hijo.
Que se acabe en un como el de Let's Talk About Kevin.
Ay, no. Esa también es muy buena. Esa película es como también de mis bárbara. Favoritas.
Desde ahí dije, no quiero ser mamá, gracias.
Ya sí.
Pego con Lorenzo, güey.
Y ahorita bueno, que hablaban de la
es tía.
No, pero ah, soy tía.
De Gone Girl, de Zodiac, de Seven. O sea, creo que es un director también que maneja muy bien el thriller. Y Gone Girl desde el libro. O sea, yo me acuerdo cuando lo leí. Padre cuando te hacen ese de que no lo ves venir. Y de repente te cambia toda la historia de lo que pensabas hasta ese momento. Creo que es algo muy padre.
Sí, algo muy chingón también de Gone Girl es que el cambio no llega al final. O sea, al final no te resuelven, es en medio. Sí, o sea, estás viendo una película y en medio, ¡pum! Y cambia completamente. Estás de que, y todavía no se acaba. O sea, eso es algo que hicieron muy chingón en esa película. Me gustaría también... Pero este tema siento que a mí se me hace más difícil hablar como de David Lynch. Yo siento que es maestro de jugar con las mentes del suspenso.
Nunca le entiendo, güey. O sea, nunca le entiendo a sus series y a sus películas, la verdad.
Es la idea, yo creo.
Pero me quedo así, que qué padre está todo, no entendí nada.
Qué bonito
me
todo.
Me encantó.
Uno que es un director que es muy bueno para thrillers, porque literal te mete a la cabeza del personaje y todos sus personajes están bien fucked up, es este Darren Aronofsky, que hizo Black Swan, sí. La de Mother, no mames, o sea, yo sé que al final de Brian, cabrón, sí. Pero te tienen suspenso porque empiezan en una situación muy normal de los invitados incómodos y se empiezan a pelear y al final vas subiendo de suspenso, y la verdad es que sí, bueno, a mí sí me tuvo así toda la película.
Sí, si no sabías nada de esa película, no tenías idea qué ibas a ver.
Pues la última del Oscar, mejor película, El Poder del Perro, no ganó Coda, ¿verdad? Pero bueno, casi la mejor película. El Poder del Perro también te tenía como, ¿qué vi? ¿No? Hasta el final.
Ay, vi esta, la tengo que ver. Está pues, muy buena, ¿verdad?
Sí, y se tarda mucho en que entiendas qué pasó. Entonces sí es como, pues sí estoy muy nervioso por las actuaciones y la tensión que estoy viendo, leyendo, sintiendo. Pero hasta que se acaba, yo creo que al minuto... no sé, 97 de 100, es donde te das cuenta de muchas cosas que pasaron y ni siquiera sabías. Otra de Oscar, la de Parásito, también esa tensión. Claro. O sea, sí creo que está muy, muy buena porque nos tenía todos con las uñas.
Jesus in the Mouth, también la de Promising Young Woman, a mí me sacó así de... Digo, no sé si a ustedes les pasa, digo, me imagino que sí, porque todos aquí somos... ante la cultura pop, pero que vas como adivinando la película un poco, ¿no? Sí. Va a pasar esto, y cuando te la cambian, o se adelantan ya a un cerebro muy twisted, como el de uno que ya se imagina lo peor. Ya después de ver Game of Thrones, ya te imaginas así lo peor con todo, entonces cuando te sorprenden, neta, qué bonita chamba, ¿no? De decir, órale, güey.
Eso también es parte del atractivo, lo que decía ahorita Fer, de meterte a una situación en la que no estarías y la adrenalina que sientes y el también el irlo descifrando como... A mí me encantan las de Scream, sé que es más terror que suspenso, pero me encantan y siempre quiero adivinar quién es el asesino y, o sea, creo que es suspenso terror de las más padres.
A mí algo que me pasa, por ejemplo, Midsommar, yo no la puedo ver más de una vez. O sea, la vi una vez y con trabajos porque me da tanta ansiedad que es como de la voy a volver a ver. No, me va a dar un ataque de ansiedad.
Me encantó Midsommar a mí.
No, dije lo yo mismo. La amo, pero no la puedo volver a ver.
Dije lo mismo, Karina. No, no es para mí. Esa película no es para mí.
No, para mí. A mí me dolía aquí. O sea, de grave daño hecho en mi ser.
Yo cuando la chava está llorando es como de ya basta. Está sufriendo demasiado para mis gustos. Demasiado.
Que lo que me gustó de Midsommar, a diferencia de The Witch o las otras películas de tipo de ese género de como terror, suspense, de culto, es que empezó muy normal. O sea, empezó en una chava que va, tipo lo de Mother, ¿no? Empezó una chava que va y que el novio es bien ojete y que los amigos son bien ojete. O sea, como que te vas involucrando con ella y de repente a media película... ya saben lo que pasa con la piedra y el viejito y ya de ahí todo se vuelve loquísimo. Entonces ya te atrapó y ahora sí ya te ponen todas esas situaciones extremas. Eso me encantó. Yo la volveré a ver, la neta, mil veces, pero se me hace que no estoy bien.
Sí, no, yo la verdad como que no puedo volverla a ver. O sea, por más de que he tratado así, apenas que fue lo del Midsommar, dije, ay, la voy a ver como para celebrar eso. No pude. O sea, simplemente no pude.
No lo haré.
Oigan, me arruinó a ese Asterix también. Sí. Tengo un vestido así, todo así que es de Midsommar y yo, ya me la arruinó la película.
No, porque qué miedo. Fíjense cómo también van sentando precedentes, ¿no? En estas fórmulas narrativas. Ahorita que Isabel mencionaba Game of Thrones, creo que Lost, la serie de Perdidos, sí fue de las primeras que terminaron con personajes principales. O sea, era de las primeras veces que sí decías, no, este no se va a morir porque es principal. O sea, jamás tiene contrato de 5 años y de repente tenga. Entonces ya estamos ahora sí paniqueados con películas,
oye,
con series,
libros. ¿Sabías que Jack iba a ser este Michael Keaton y se iba a morir en el primer capítulo? O sea, que te lo pusieron así como, el de Lost, el protagonista.
Ah, pensé que Game of Thrones.
Iba a ser de que Jack iba a ser el protagonista y tipo Game of Thrones y que te lo matan en el primer capítulo y luego te quedas de que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me mataron al protagonista? Que eso pasó en Psycho también. O sea, media película a la protagonista que va siguiendo todo el tiempo, la matan y te quedas de que, ah, caray, ¿y ahora quién me voy a seguir?
que también está padre, ¿no? O sea, creo que hay otro subgénero que es la chica final, que también tiene que ver, pero creo que es más de terror, o sea, de
quién más sobrevive. De terror, pues es Halloween, el CCP de Karina, es la final girl por excelencia, tiene 25 años huyendo de Michael Myers, sí, por
favor. Sí. Y sobrevivió, oye, qué bien, vamos a seguir platicando de los thrillers, ¿qué les parece si vamos a escuchar y a ver, ya se puede ver, la nota curiosa y regresamos?
Nota curiosa. Las encuestas y sondeos podrían ser más fidedignas y en tiempo real si estuvieran realizadas por una inteligencia artificial. Tomemos un ejemplo del mundo real particularmente conflictivo. Sería imposible preguntar a los 6.7 millones de personas en Libia exactamente cómo se sienten acerca de la situación política actual, porque incluso si solo dedicaran 10 minutos por persona, hacerlo llevaría 127 años. Sin mencionar que el encuestador podría ser imparcial o corrupto. Sin embargo, una inteligencia puede prestar atención a miles de flujos de datos simultáneamente en tiempo real. Se podrían eliminar las encuestas y sondeos tradicionales utilizando una inteligencia artificial no solo para presentar las preguntas y registrar las respuestas, sino para identificar sesgos y recopilar e interpretar los resultados en tiempo real. Sabemos que una pregunta puede inducir una respuesta particular en función de cómo esté formulada. También, las preguntas pueden estar limitadas a cuestiones que no tienen en cuenta todo el problema. Por ejemplo, preguntar sí o no a la independencia de Cataluña puede perder el sentido de que mucha gente quiera la independencia. Pero, ¿por qué no preguntar independencia de esta manera o de esta otra? ¿O independencia frente a otra medida diferente? Etcétera. No obstante, diseñar encuestas y sondeos a través de una inteligencia artificial originaría una mayor transparencia y responsabilizaría a quienes hacen las preguntas por cualquier pregunta engañosa, intencional o de otro tipo. Además, les daría a los encuestadores y científicos la oportunidad de hacer preguntas de seguimiento, explicar la confusión y lidiar con datos extravagantes de inmediato. Y es algo que ya estamos empezando a hacer. Volviendo al primer ejemplo, cuando las fuerzas libias firmaron un alto fuego el año pasado, no fue la astucia de los políticos o la diplomacia de los embajadores quienes negociaron la paz. Fueron las Naciones Unidas y una startup de inteligencia artificial relativamente desconocida. Esta startup se llama Remesh y crea herramientas que permiten a los organizadores realizar encuestas en tiempo real con más de 1,000 personas simultáneamente. Básicamente, el sistema permite mostrar información de una audiencia en vivo. Por ejemplo, si quieres sondear a 100 personas sobre el sabor de un nuevo dulce, tradicionalmente les enviarías un cuestionario y luego contarías las respuestas para ver qué pensó la mayoría. Pero con Remesh puedes hacer preguntas de seguimiento casi en tiempo real para brindarles a los encuestados la oportunidad de expandirse o explicar. Y en lugar de encargarle a un pobre equipo de humanos que intente moderar estas respuestas, la inteligencia artificial hace todo el trabajo pesado casi instantáneamente. Remesh convierte los resultados de estas encuestas en una conversación con las personas que van respondiendo mientras la realizan. Según lo explica el Washington Post, se pidió a los participantes en Yemen y Libia que visitaran un enlace web, respondieran preguntas abiertas y respondieran a las encuestas en sus teléfonos inteligentes. Se les pidió que identificaran a qué comunidad representaban o con qué partido se identificaban. Toda la información fue compartida con figuras políticas locales que pudieron responder en vivo por televisión o actuar de acuerdo a lo que estaba diciendo la audiencia. Este tipo de estrategias podría abrir camino a otros tipos de democracia más pura o quizá menos tendenciosa. Después de todo, el término democracia se ha convertido en una palabra comodín cuando ni siquiera somos capaces de definirla.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con los thrillers, pero antes de irnos a nuestra semiconclusión, que ya no me acuerdo cómo la habíamos puesto, porque no eran conclusiones, al final eran pensamientos random que tenemos todos los días. Mejor vámonos con una última ronda de ver peliculitas, thrillers, series, algo que se acordaron. Karina, ¿de cuál te acordaste?
De Actividad Paranormal, la última, creo que se llama Vínculos Familiares, algo así, pero creo que lo interesante de esta película es que ya no todo pasa en un cuarto, sino ahora pasa todo en una granja Amish. Entonces, la granja Amish oculta bastantes cosas. O sea, creo que esta la pueden ver por Star Plus, porque es muy, muy nueva. O sea, yo creo que tiene como una semana que la vi. Y se grabó justo en pandemia. Entonces, tocan como este lado de la pandemia, pero también tocan la historia de todo lo de los Amish, Y un poco de brujería va metida también en todo esto.
¿Y te gustó?
O sea, creo que me gustó bastante. O sea, creo que de por sí, todo lo de Actividad Paranormal para mí es una joya. La película creo que desde la primera supo cómo venderse. Claro. Y esta creo que no cayó en lo de siempre, porque hubo una antes que era como de un chico mexicano, como medio pocho. Uh-huh. Y no fue como mi favorita, pero esta creo que los reivindicó.
Es que creo que lo hicieron bien, porque creo que en la 3 es donde abren un portal y entiendes que pueden pasarse a otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, ajá, ahí se abre como el universo de Actividad Paranormal. O sea, no solo sucede en Estados Unidos, sino podría suceder al lado de ti.
Sí, y aparte creo que algo que me gusta de esta película es de que no está conectada con las otras. O sea, ajá, no es como de que ya no ves a esta chica de la primera o al niño. O sea, yo pensé que sí los iba a ver, porque con eso de que quieren conectar todo, pero no está, la verdad es que es como más independiente, claro, pero está muy buena, me gustó bastante.
Súper, por ahí también Isabel se estaba acordando de otra.
Me acordé de una muy mala y de una muy buena, me acordé en mi adolescencia de 13 fantasmas, ¿se acuerdan?
Ah, esa es buena, está es medio buena, sí es buena. Random, pero está muy buena.
Está randomísima, pero todavía me acuerdo de ella y del que tenía como picos en la cabeza, y ahorita me acordé. Pero también me acordé de Old Boy, cuando vi Old Boy. ¿De haber un Old Boy o no?
No, esa es la más que no, ¿eh?
Creo que no.
Es coreana. Hicieron un remake americano que no voy a ver.
¡Ah, Old Boy! ¡Que se come el pulpo! ¡Claro! Ajá. Soraya me la puso y me traumé de por vida, pero
no. No mames, me traumé de por vida. Estuve semanas enteras dándole vueltas, o sea, de verdad, qué trabajo tan increíble, porque justo no pasa nada terrorífico, pero lo que hacen y cómo te acomodan la historia, híjole, si no la han visto y tienen buen estómago, véanla.
Esa es la única razón por la que yo no la he visto, pero obviamente también sé de qué se trata.
Tu mente es más perversa que esta película, entonces vela.
No hay nada en tu cerebro que dé menos.
Exacto, güey.
Pero fíjate cuánto tiene que ver también el morbo. O sea, queremos saber cosas. Queremos que no nos dejen con la incertidumbre. Queremos.
Pues, es que es eso. Te digo, no pasa nada de miedo, ¿no? Pero, o sea, miedo per se, pero justo como te. O sea, desde el storytelling hasta que no le vas a adivinar a ningún outcome. O sea, no hay forma en que lo descifres. O sea, te sorprende por completo y eso es muy refrescante, que luego algo venga y te sorprenda, porque ya estamos hartos de la misma, ¿no?, narrativa hollywoodense, entonces sí te corta como en seco, pero sí es para gente con estómago fuerte.
Claro. Pues también entonces entraría Scooby-Doo ahí de, jaja, él era el villano. ¿No?
Totalmente.
Ojalá. No, a ver, ¿te acuerdas de otra?
También un thriller que me gusta mucho, pero igual y no es tanto el tema que hemos hablado y más bien es como, puede ser un poco lento, es la película de Enter the Void de Gaspar Noé, que trata de, pues literal, del libro tibetano de los muertos, creo, no es el de la vida y la muerte, es el de los muertos, del LSD, un trip, el renacimiento, el karma, no quiero decir tanto la película, la vi creo que una vez, hace como, ¿qué? 10 años, anestesiada en el hospital, que fue un trip que me cambió la vida y de ahí, de hecho de ahí leí ese libro, el del libro tibetano, La Vida y la Muerte, y fue lo que empezó como que mis ganas de saber más sobre los psicodélicos. Pero me acuerdo que, pues me acuerdo que a mí la verdad me gustó un chorro y es una película que nunca se ha ido de mi cabeza. No es un thriller como los que hemos hablado ahorita de ese tipo de suspenso y cambio de historia, pero pues sí, tiene algo de, pues no sabes qué va a pasar, ¿verdad?
Y de eso se trata.
Trip, ¿eh?
Y de eso se trata, que no sepamos qué va a pasar, ¿no? O sea, imagínense el güey que le escribió, o la güey de que, ay, sí, esto nunca nadie lo va a resolver, y llegue alguien de que yo ya sé. O sea, no.
Ese eres tú, Fer.
Yo ya sé, voy a adivinar.
Voy a adivinar, Echín. Bueno, a ver, Adrián.
Me acordé cuando fuimos a ver El Faro, la película más refumada del mundo. Yo no entendía nada. Tipo lo que decía ahorita de las de así de que, ay, pues las de David Lynch, que me encanta, pero no entendí qué vi. Igual así de que, güey, que estamos viendo. De repente Fer me dice, ah, ya entendí, esto ya estoy, esto va a pasar. Y yo, ¿qué hablas? Se acaba la película y justo lo que dijo pasó. Yo, güey, ¿cómo?
O sea, ¿le adivinaste al faro? ¡Qué bárbaro!
Porque son... Le encontró lógica al faro, deja.
Que van exacto. Teniendo lógica. Eso está más difícil todavía. Muy bien, muy bien.
Oiga, yo pensé, o sea, ya sé que no es thriller, pero para mí el thriller, o sea, como la característica es como el manejo del suspenso, ¿no? Que te lo vayan dosificando, que vayan de una situación cotidiana en la que tú te veas identificado y que sientas, yo, me puede pasar esto a mí, ¿no? O sea, porque un terror a lo mejor es algo extremo, ¿no? Un asesino que te persigue con un cuchillo, ya lo dijeron tres veces. Y el thriller es tu esposo, el que conoces, o tu hermano, o tu vecino, o alguien que, o sea, algo que te puede pasar y de repente la situación se va yendo muy extrema, ¿no? Y ya este, y creo que... ¿Eh?
Ya sé cuál pensaste.
¿Cuál? No. ¿Cuál?
Taken.
Ni las he visto, las de Taken.
Otro trauma familiar.
No, pero estoy mamando. Sigue, Adrián, sigue.
No vayas a Europa.
No vayas a Europa. Las vimos todas seguidas, ¿te acuerdas, Cristi? Bueno, continúa.
No, yo pensé en la de Batman, pero en la 2, en la de Heath Ledger. O sea, la verdad, ya sé que van a decir que ni al caso, pero el manejo del suspenso de esa película es verdad. O sea, y es este Christopher Nolan, que la verdad es experto para eso. O sea, nos acordamos nada más del Joker, de Heath Ledger. Pero en realidad toda la película, o sea, empieza aquí y te tiene aquí todo el momento. O sea, todo lo de Maggie Gyllenhaal y el Two-Face, de que Batman tiene que correr de un lado a otro. O sea, toda la película maneja un suspenso que la ves, dura 3 horas, pero estás, la pones y no la puedes dejar de ver. Entonces creo que para mí eso es como un thriller que me atrapa, ¿no? O sea, es el que yo le agarro el gusto a los thrillers. Entonces, Christopher Nolan y en específico esa película.
Oigan, y la de Detrás de sus Ojos, que también venía la versión argentina, también había una versión española. ¿Se acuerdan de esa que también Netflix la hace serie? También tiene un twist. Creo que no me estoy equivocando, pero creo que sí eran o Detrás de los Ojos o Detrás de sus Ojos. Pero también...
Y ahí está la argentina que hicieron la versión gringa con Julia Roberts. Esa. Y luego hicieron una serie inglesa, pero creo que ya no tiene nada que ver con el tema. Pero sí, de esas que hicieron varias veces, ¿no? O sea, de que la francesa, la italiana, la... Ajá.
Y creo que también venía de un cuento de thriller, más de suspenso, que va aumentando. Oigan, está muy, muy interesante esto de los thrillers. Queremos saber también quienes nos escuchan, cuál es el mejor thriller de la historia. Y ahí nos peleamos porque va a ser Twilight. Digo, no, va a ser la que ustedes me digan.
Twilight.
Vamos a ver si en esta ocasión, Karina, podemos llegar a una conclusión. ¿Qué opinas de los thrillers?
Creo que sí, es el género favorito de muchos. O sea, creo que tal vez no todos nos damos cuenta, pero todo es un thriller. Todo, todo, todo.
La vida misma.
Ajá, justo. Porque no sabemos ni qué va a pasar. Entonces, yo en lo personal amo los thrillers. Creo que sí, más que el terror, los thrillers son como lo que más me mueve, tanto en películas como en libros y todo. Creo que es una fórmula que todo el mundo usa y es una fórmula muy bien hecha.
Totalmente de acuerdo. Isabel Sesma.
Conclusión, no sé, pero fíjate, hoy me di cuenta que es mi género favorito y que es el que más se me guarda. Entonces creo que sí nos hace pensar y nos hace traumarnos más también. Y a los que somos ansiosos, lo agarramos como si fueran posibilidades reales de la vida, pero pues sí, yo creo que como siempre es difícil encontrar una conclusión. Pero ya me voy a fijar más en ese género porque ya vi que son las que más me gustan.
Que vengan más thrillers. Cristi Sesma.
Sí. Yo creo que los thrillers, así que los empezamos a ver, van despertando, como dice Isabel, igual en miedos, ansiedades en nuestra cabeza, pero también nos van haciendo un poquito más, no sé, perspicaces. Entre más ves, ya es más fácil cada vez ir conectando en las siguientes. A mí me encantaría volver a ver por primera vez Fight Club y no saber nada de lo que está pasando. Sí. O Seven, siento que, siento que antes habían mejores thrillers con todo este tipo de trama, pero no es cierto porque ahorita hablaron de otras que ya no me acordaba, como la de, ¿es Pretty Young Woman se llama?
Promising.
Promising Pretty Young Woman, me nombré. Como la de Promising Young Woman, entre otras, que la verdad es un género que es mejor no ver trailers, no saber nada, no leer y dejarte sorprender y enganchar.
Fíjate, en ese punto de me gustaría volver a verla, ojalá que Pecado Original no dañe su final. Pretty Little Liars y su asqueroso y horrendo guión que yo no sé qué les pasó, pero bueno, este ya es a quien me escuche. Adrián Murra.
Pero la va a hacer el mismo chavo que escribió Riverdale, entonces.
Ay, no.
Capítulo 3 va a haber culto de órganos.
No, ay, de seguro van a haber 5 canciones por cada capítulo. Porque la verdad es de que Riverdale está nada de ser Frozen.
Qué cosa tan horrible, güey. Qué cosa tan horrible Riverdale, de verdad.
O sea, y empezó muy bien.
Continuo.
Sí, empezó súper bien. Creo que.
Vamos bien.
Hasta la tercera iban bien. Más o menos, o la segunda. Pero después se fue todo al carajo, la verdad.
Una broma. Yo no lo he visto, pero he visto cómo los actores mismos se quejan o se burlan de la serie.
No. Es claro, que los catchphrases sí. Y los punchlines, güey, parece broma.
Bueno, yo creo que sí saben, ¿no? O sea, lo mala que está la serie, la verdad. Sí. Los mismos escritores de que ahora qué hacemos, ¿no? Ya sé, que se vaya en un cometa a la luna el líder del culto.
Y que estén cantando.
Sí, un musical tipo Grease en medio de la trama. Sí. O sea, sí,
la cárcel.
Sí se pasan.
Y luego somos chicos malos. Ay, no, güey, no.
Es que todo lo que han dicho pasa o está por pasar. A ver, Adrián Murra, ¿cuál es tu conclusión?
Y mi conclusión de los thrillers es que la verdad siento que es un género muy padre, muy disfrutable para meternos en situaciones que ojalá nunca estemos en la vida real. Y la verdad, pues no, ojalá, como dice Cristi, que sigan haciendo thrillers. Y sí, siempre decimos, antes eran mejor, pero porque ya ahorita tenemos la posibilidad de ver todos los de antes. Pero sí, yo creo que cada vez están reinventando nuevas maneras de contar una historia y mantenernos en suspenso. Y pues quiero ver más thrillers.
Sí, y creo que mentes brillantes escriben este tipo de guiones donde no sabes qué va a suceder, ¿no? Habiendo tantas posibilidades, excepto los de Riverdale, pero digo, si tiene un buen guión que te tiene en suspenso y que no le sabes si quieres más, o sea, sí es de aplaudirse. Y creo que muchas muy buenas películas no tienen el éxito debido porque a lo mejor puede pasar esto de que se confundan de género, Christy no las vaya a ver, pierdan dinero, ya te vimos, Christy. Entonces sí, creo que cuando vean un thriller buenísimo, recomiéndenlo y pásenlo para que pues siga como este género, que no se va a acabar nunca, yo sé, pero como de, oye, recomiéndame una para no dormirme, porque también la gente recomienda para dormir. Entonces, pues para lo opuesto, sí se vale. Oigan, ¿qué nos van a recomendar el día de hoy, Karina? ¿Qué tenemos que hacer?
Yo esta semana descubrí una serie que se llama The Girl from Plainville. Está en Starplay. Es una serie que está hecha a base de algo que pasó en la vida real. Sale Elle Fanning y trata más o menos, así como sin tanto spoiler, trata de cómo un chico se suicidó por culpa de unos mensajes de texto. Pero el chiste es como ir descubriendo quién fue la que mandó los mensajes. Porque aparte del Fanning, la verdad está loca, o sea, está psicópata en esa serie. O sea, llevo 2 capítulos y con esto ya les puedo decir que está buenísima. Y también vi apenas una película, bueno, ya la había yo visto como en series. No sé si ustedes alguna vez escucharon de una aplicación llamada Quibi, algo así. Uh-huh. Que fracasó totalmente y para mí era una aplicación buenísima. Y en Amazon Prime creo que pueden ver una película que se llama The Most Dangerous Game. Esa película es literalmente todos los capítulos hechos en una película. Y es con Liam Hemsworth. Y está bastante buena esa película. Me gusta mucho. Me gustó muchísimo cuando la vi yo en este formato de serie corta. Pero creo que como película ya, o sea, uniéndola toda, queda perfecta.
Christy Sesma, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo estaba apuntando los de estos porque ahorita se me vinieron varias a la mente que no mencionamos, pero que creo que vale la pena si les gusta este tipo de géneros que los vean. Una es la de Get Out de Jordan Peele, otra es la de Enemy de Jake Gyllenhaal, y hablando de que soy fan de este güey, también vean Donnie Darko, que ya sé que es muy oldie, pero si no la han visto, si son genes más jóvenes, genes para sentirme joven. Véanla. Y una de mis favoritas, que no es thriller de miedo, pero igual y es, ni siquiera se puede llamar un thriller, pero es la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que también es una película que pues, no sabes bien qué va a pasar y te vas llevando un muy buen viaje, pero también muy, a mi gusto, filosófica, reflexiva, y muy bonita, la verdad. Y esas son mis recomendaciones.
Me gustaron. Adrián Murra.
Oye, sí, Get Out, qué buen manejo del suspenso. Yo creo que sí es thriller y ya en dos semanitas se estrena la de Nope, también de Jordan Peele, que la verdad sí, por el tráiler, nunca sabes de qué se va a tratar una película de Jordan Peele. Nos pasó en Get Out, en Us y pues en este tráiler que también no te dice mucho, pero sí creo que va a estar muy buena. Yo les quiero recomendar algo que a lo mejor no tiene mucho que ver con thrillers, que es que vuelvan a ver Lost, ya, o si no la han visto, que la vean por primera vez. Ya está, bueno, desde hace mucho ya está en Star Plus, pero apenas la empezamos a ver hace poquito, y la verdad es que a pesar de que ya van a ser 20 años de que la serie se estrenó, creo que ha envejecido muy bien. O sea, Lost es una serie que todos recordamos como, ay, al final ya no te dijo nada ni te resolvió cosas, pero creo que fue una labor titánica la que hicieron esos productores, que se tenían que aventar 24 o más capítulos por año, cuando ahorita las temporadas duran 8 o 7 capítulos. Y creo que lo hicieron muy bien. Sí se quedaron con muchas cosas sin resolver, pero la verdad es el primer capítulo, la serie, los personajes, los misterios son lo que eran al final. Entonces, digo, fue creciendo en suspenso como para meterlo al tema de los thrillers, pero creo que la verdad es que sí vale la pena. Entonces, si no la han visto o ya hace mucho que la vieron, échenle un clavado otra vez a Lost y no se van a arrepentir.
Excelente, porque sí es la mejor serie de la historia de la humanidad. Isabel Sesma.
Fíjate que yo la dejé a medias, la voy a ver, les voy a tomar la palabra. Bueno. Yo les voy a recomendar Sharp Objects, si no la han visto.
Me gusta.
Híjole, está muy buena. Creo que también juegan muy bien con esto y gente ansiosa tampoco la van a atinar al final. Es una maravilla. Esa es mi recomendación.
Yo les traigo dos recomendaciones. Una española y una coproducción Chile-México. La española, ya saben, alguien que nos faltó mencionar en los thrillers, que se junta con la comedia, es Almodóvar, estas películas almodovarianas. Pero bueno, la última, que ya está en Netflix, es Madres Paralelas. Es un thriller. Es un thriller que te tiene ahí también tratando de descifrar si le vas a atinar o no. Pero creo que también cuenta mucho del mismo autor, o sea, Almodóvar contando su historia una vez más de una manera diferente, y creo que lo hace muy bien. La verdad es que me gustó mucho la película y sí la recomiendo como en este episodio. Y la segunda es Señorita 89, que está en Stars Play, esta coproducción. Como les decía, Chile-México, por ahí van a ver caras familiares como Ilse Salas, y es el lado oscuro de los certámenes de belleza. Los dejé en suspenso, la quieren ver, tienen que ir a Stars Play, guiño guiño, donde quieran. Oigan, muchísimas gracias por este gran episodio. Karina, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales?
Como la loca de las pelis, ahí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok, y ahí pueden ver todo lo que traemos, siempre estamos hablando de lo nuevo que viene. En TikTok subo una que otra recomendación, como apenas subí la serie de The Offer, si no la han visto, véanla, está muy buena, habla de cómo no podían hacer la película del Padrino, entonces está bastante buena porque está muy oscuro como todo lo que venía detrás de la película. Claro. Entonces ahí siempre andamos haciendo contenido para que todos se enteren de lo bueno que está en los streamings.
Excelente, te vamos a seguir. Isabel Sesma.
Yo estoy como @ Isabel Sesma.
Cristi Sesma.
@ Cristi Sesma con Y Latina en Instagram y @ Cristi Sesma con Y en Twitter.
Excelente, Adrián Murra.
Ay, ya supo, ya no tuvo que buscar.
¿Tuvo qué?
Oigan, yo estoy como @ Adrián Murra en todos lados. Twitter, Facebook, Instagram, ya no me acuerdo dónde más. Y sigan el Twitter de Toquever, que es @ Toquevermex, y la cuenta de Instagram de Toquever, que es @ Toquevermx.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco, por teléfono o en línea. Y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.